nos falta un poco para nuestro entrevistado, pero hagamos una introducción, José. Exacto. Hoy, como tú comentabas al comienzo del programa, al principio del programa, hoy se está votando la ley de migración, una ley que recordemos lleva 7 años en el Congreso y por fin hoy se ve, pero hay toda una polémica porque en la comisión se le introdujeron ciertas indicaciones a esta ley, indicaciones que introdujo sobre todo la senadora Isabel Allende y el senador Latorre de Revolución Democrática, que da ciertas facilidades para aquellos migrantes que quieren buscar trabajo tengan una visa temporal para ello, cuestión que no cayó nada de bien en el gobierno.
Exactamente. Bueno, el gobierno viene hace rato planteando que es necesario que no se incluyan esas medidas porque lo que hay que hacer es regular la inmigración, sobre todo por las advertencias que ha hecho y lo hizo hace poquito el canciller Andrés Alamán respecto de una llegada inminente, una explosión, dijo, de llegada de inmigrantes a propósito de la crisis económica en Latinoamérica que está generando el COVID-19. Por lo tanto, es necesario estar preparados y tener una regulación y tener fiscalización respecto de quién entra, para no generar condiciones precarias a quienes precisamente se quedan sin oportunidades. Claro. Y por eso están en contra de estas indicaciones que presentó la oposición, que específicamente, José, son permitir la permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales, patrocinada por, tú lo decías, Allende, Juan Ignacio Latorre, senador de RD, y otra indicación también patrocinada por el senador Jorge Pizarro, Ricardo Lagos Weber y Carlos Montes, que permite a extranjeros que se encuentren en situación irregular o en tramitación solicitar en los 90 días posteriores la aprobación de la ley una visa sin recibir sanciones.
Exactamente. Bueno, para conversar sobre este tema ya está al teléfono el director del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Álvaro Belolio, que entiendo está en este momento en Valparaíso siguiendo la discusión de esta ley. ¿Cómo está, Álvaro?
Buenas tardes, José. De hecho, terminamos la sesión hace 10 minutos.
Se votó ya. ¿Y se aprobó la indicación o no, director?
Álvaro. No, efectivamente lo que se hizo hoy es que se discutió en general, por lo tanto se han votado 0 artículos, pero sí se habló un poco de las posiciones. O sea, y claramente se reflejó que habían dos miradas, lo que habían visto las indicaciones, pero la posición está dividida. Claramente una división entre una posición más moderada, los que encuentran que se ve regular, y una posición más extrema, liderada por el Frente Amplio, donde no hay restricciones y cualquier extranjero puede entrar al país.
Ahora, Álvaro, ¿qué postura tiene el gobierno respecto de lo que plantea la oposición de dar ciertos beneficios precisamente para la gente que venga entrando?
Lo que plantea el Ejecutivo es la lógica del sentido común. Que si un extranjero entra como turista, sale como turista, y si un extranjero quiere legítimamente venir a buscar trabajo a Chile, pide su visa, se revisa su antecedente, se lo convalida su título o su oficio, y entre a Chile con visa y con RUT. Eso facilita su integración, facilita su cohesión, facilita justamente desarrollar proyectos de vida y apoyar a los gobiernos locales. Pero lo que plantean ellos de este turismo laboral es muy extraño. Ellos dicen que cualquier extranjero puede llegar a frontera, al aeropuerto, decir que viene a trabajar, que entre, que busque trabajo sin carnet de identidad, y si es que lo consigue en 90 días, puede postular una visa, y si no, se tiene que ir. Lo que en la práctica, y lo hemos visto en los últimos años, no ocurre, porque cuando el extranjero entra sin carnet de identidad, si no consigue trabajo, se queda irregular.
Claro. Álvaro, ¿cómo se han visto las posiciones en el Senado hoy? ¿Tú crees que va a haber quórum para aprobar esta indicación? ¿Cómo ha sido el trabajo, las conversaciones que ustedes han llevado a cabo con los distintos senadores?
No, acá hay que entender que este proyecto, bueno, lleva 7 años y medio de tramitación, o sea, había 1 millón de extranjeros menos cuando empezó esta discusión. Ha pasado por muchas comisiones, pasó por 4 comisiones en la Cámara de Diputados, en el Senado pasó por 3, y el consenso que se había logrado en la Comisión de Gobierno era un consenso bastante transversal y bastante moderado. Ahí habían senadores que claramente están en una postura más gradual, el senador Letelier, el senador Bianchi, el senador Araya, pero al momento justamente de ir a Derechos Humanos, ahí lo toma el senador Latorre, lo toma la senadora Proboste, lo toma justamente el senador Navarro y lo desdibuja completamente. Lo deja en una lógica donde el Ejecutivo tenga poca flexibilidad, donde efectivamente los extranjeros bajo cualquier condición puedan venir, y en Hacienda se profundiza aún más con una indicación que nosotros encontramos muy compleja, porque, y ustedes lo comentaron hace un poquito, el octavo transitorio dice que cualquier extranjero que entre de forma clandestina a Chile cuando se promulgue la ley y 90 días después tiene una visa. El punto es que nosotros no sabemos cuándo se va a promulgar la ley. Por lo tanto, no establecer una fecha cierta es hacer un llamado a que cualquier extranjero venga de forma clandestina a Chile, que se esconda hasta que se promulgue la ley y que le abran una visa. Y ya hemos visto en redes sociales como en distintas páginas se están pasando los datos, están diciendo efectivamente que llevan de la troncha, que entren clandestinos y que esperen esta regularización o este perdonazo. Y eso pasa a llevar fuertemente los derechos de los migrantes y genera problemas de convivencia con los nacionales.
Claro.
Hay una estimación que ha planteado el ministro, el canciller, en los últimos días respecto de lo que se espera o una proyección de la cantidad de inmigrantes que podrían llegar. ¿En qué se basan más o menos para hacer ese cálculo y cuál más o menos es?
Claro, en general hay que entender que la pandemia prácticamente congeló las migraciones. De hecho, lo que llegamos en ingresos extranjeros de aquí al 31 de julio es lo que normalmente entra como en un mes. Entonces es muy raro este tema. En extranjería además nos ha ayudado a sacar todas las visas y todos los temas pendientes, porque prácticamente hay muy pocas solicitudes de visas por primera vez. Son casi puras renovaciones o permanencia definitiva. Pero si nosotros efectivamente, y he hecho un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, lo que hacen es que ven cuál era el flujo histórico de ciudadanos haitianos, venezolanos en el continente, la fecha económica, esta suspensión. Una vez que se vuelva a abrir la frontera, una vez que empiece la reactivación en Chile, una vez que se empiecen a generar nuevamente los empleos, la estimación es que al menos 500.000 extranjeros buscarían esta medida en los próximos meses o años. Por lo tanto, dado que efectivamente cuando empezamos esta discusión en el 2013 no teníamos la institucionalidad y llegaron 1 millón de personas, el 90% de ellos como turistas, y muchos lo pasaron muy mal, yo creo que es ilógico pensar que queremos repetir esta experiencia.
Ahora, Álvaro, uno entiende los resquemores dado el problema sanitario, la pandemia, la contracción económica que obviamente va a venir los próximos meses y que eso obviamente podría dificultar la integración de migrantes, sobre todo porque además los connacionales también van a estar complicados y tenemos cifras altas de desempleo. Pero mirando más hacia el futuro, Chile necesita probablemente, dado que somos una población acotada, que llegue gente del extranjero, que haya una política migratoria, que venga gente del exterior. Entonces, ¿no cree que a lo mejor por un hecho circunstancial, que justamente esta pandemia se puede de alguna manera hipotecar una mano de obra y un capital humano que puede ser necesario mirando hacia el futuro?
José, estoy completamente de acuerdo con la lógica que Chile necesita una migración y que los gobiernos pueden tener la capacidad efectivamente de generar esos incentivos. De hecho, está disponible en la página web de extranjería el libro La gestión de la migración en el siglo XXI, el cual pueden descargar sin costo. No es gratuito porque lo pagaron con sus impuestos, pero sin costo. Y ahí, en los desafíos futuros, apunta ese tema. Lo que planteamos nosotros como ejecutivo es que sea el gobierno el cual, con la flexibilidad, viendo las condiciones respectivas, pueda poner una visa de residencia, generar incentivos en distintas industrias, en distintas áreas, y yo creo que la migración es muy positiva, y muchos de nosotros conocemos, venimos de familiares migrantes. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que no se nos obligue por ley a aceptar a cualquier extranjero que venga a buscar trabajo como turista sin cédula de identidad, sino que sea el gobierno de turno el que pueda definir políticas específicas, pero siempre buscando que el extranjero que venga a Chile venga con carnet de identidad. Porque no hay política social más efectiva que tener la información y una cédula de identidad. Facilita al extranjero a firmar un contrato de trabajo, facilita al extranjero a firmar un contrato de arriendo, facilita justamente su acceso a salud, a educación, y también al Estado le permite justamente trabajar con los gobiernos locales. Y bueno, también con RUT es más fácil cobrar impuestos, pero ese es un tema que siempre es una preocupación de todo gobierno.
Y Álvaro, en esta etapa transitoria, si es que se aprueba la indicación, esta gente que está estos 90 días con esta visa transitoria buscando trabajo, ¿tiene opción a políticas sociales, a poder atenderse en un consultorio, o que los hijos puedan atender los colegios? ¿Cómo se regula esa situación en particular?
En general eso está bastante zanjado desde ya, por distintos decretos, otras políticas. el acceso a salud universal. Y lo que se hace es que cualquier extranjero, independiente de su condición migratoria, tiene acceso a urgencias. Si está irregular, también tiene prioridad, de FONASA tipo A. Si empieza a cotizar, también hay acceso. El tema de educación está garantizada, acceso a educación inicial y básica y media. En el tema universitario, ahí la ley establece ciertas condiciones específicas. La única diferencia con los nacionales, por así decirlo, es en las prestaciones sociales de transferencias directas no contributivas, o sea, bono marzo, bono leña, que son muy específicas. Pero en el resto, efectivamente, en tema de acceso a servicios transversal. Bien. Y nosotros tenemos la certeza que algo que ayuda considerablemente a justamente al acceso a prestaciones sociales es tener una cédula de identidad. Por eso nos parece tan extraño que algunos senadores de oposición quieran extremar la situación buscando que 500.000 personas vengan a presionar las fronteras sin cédula de identidad cuando hay 3 millones de nacionales y extranjeros ya residentes en Chile sin trabajo.
Claro. ¿Y ustedes a futuro aspiran a tener algún sistema parecido, por ejemplo, a Canadá o Australia, que básicamente selecciona al tipo de migrante que quiere tener?
Yo creo que hay dos países que creo son un modelo muy interesante. Tiene que ver con Canadá y con Nueva Zelanda. Más allá del proceso de selección, que efectivamente tiene una política y algunos sistemas de punto u otro, lo que me gusta mucho de estos modelos, y lo hemos conversado en las discusiones de propuesta política migratoria, es que trabajan mucho con los gobiernos locales. Y en general, la política migratoria, una de las grandes dificultades que ha tenido, es que ha trabajado poco con las regiones y con las municipalidades. Ellos en gran parte han asumido los costos en el acceso a salud o a otras condiciones, sin tener necesariamente los recursos. Porque estas personas, al estar como turistas o al estar irregulares, estaban invisibles a la administración del Estado. Entonces, la gracia justamente de ocupar el modelo de Canadá y Nueva Zelanda es que Canadá tiene 50 años de experiencia en el tema. De hecho, nosotros le preguntamos a ellos cómo funciona su software, cómo funciona su sistema de visado. Gran parte del proceso de digitalización fue mirando lo que hace Canadá, lo que hace Estonia y Nueva Zelanda. Por lo tanto, ellos efectivamente son nuestros referentes. Y a mí, una cosa que me sorprendió, incluso me llevó a doler un poco, que cuando en la última sesión de la Comisión de Hacienda, cuando nosotros planteamos estos puntos, los senadores de oposición dijeron que no, que ellos querían parecerse a la política migratoria de Argentina o Bolivia. Y no efectivamente mirar una lógica de un país receptor, un país desarrollado, un país con experiencia, un país que respeta los derechos, como Canadá o Nueva Zelanda.
¿Y qué tiene mal a la política migratoria argentina? Perdón la ignorancia, pero no sé cuál es esa política migratoria.
Exactamente, prácticamente no tiene, porque Argentina no es hoy en día un gran foco, un polo de receptor de la migración, y no están establecidas las condiciones justamente de respeto a los derechos como lo hace Canadá. Canadá es proactivo, Canadá trabaja con los gobiernos locales, Canadá trabaja con la región, ahora, Canadá se preocupa del tema de exclusión.
Sí, ahora por otro lado, y pensando en un tema más global, Álvaro, también hay una responsabilidad quizás con los vecinos, una responsabilidad que ha ido adoptando Chile, también porque quiere ser líder de la región y ha tomado ciertas banderas en ese sentido, de también recibir en algún momento a personas que no están pasándolo bien en sus países. O sea, lo hicimos, por ejemplo, con Venezuela, pero me imagino que también hay que estar receptivo a esas situaciones.
Y quiero sumarme a esa pregunta también respecto de si ha habido alguna coordinación, por ejemplo, con países que están recibiendo o que están teniendo salida de gente, porque uno de los problemas que se plantearon a propósito de la crisis venezolana hace poco tiempo, un año, es que no se adelantó en Latinoamérica a nivel institucional la salida de gente. Entonces, la pregunta es si como gobierno han hablado con los gobiernos de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, respecto de un eventual boom migratorio en la zona.
Ahí, bueno, eso es varios temas y muchos temas son mucho más de política internacional que no es tanto de interior. Pero claro, efectivamente hay una coordinación a nivel de PROSUR, de procedimiento y establecer ciertas condiciones mínimas, especialmente por requisitos sanitarios, viendo la reapertura de fronteras. Lo otro es que nosotros entendemos que toda política migratoria tiene que entenderse desde una perspectiva de reciprocidad, o sea, de entender y comprender no solo que las personas lleguen, sino por qué lleguen y por qué migran. Eso es bien relevante. Y para nosotros, por eso la regularidad es tan relevante. Porque si las personas piden una visa de forma consular, te permite justamente trabajar en conjunto con los países que están saliendo sus migrantes, y también tener que estos modelos, muchas veces, y hay harto escrito sobre este tema, los países que pierden a su juventud, los países que pierden a sus talentos, que legítimamente se van a buscar oportunidad a otros países, también sufren una merma. O sea, que países como Venezuela haya perdido el 50, 60% de sus profesionales, afecta justamente el desarrollo futuro que tiene este país. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que trabajar en conjunto. Sobre la posibilidad de tomar medidas, o sea, el gran instrumento de política migratoria que tiene la ANEI es que crea una institucionalidad, pero es que también permite que un Consejo de Política Migratoria pueda crear visas específicas. Una visa de responsabilidad democrática, una visa humanitaria, una visa de, no sé, colaboración andina, otras condiciones, está dentro de esas condiciones. Pero justamente el gobierno de turno es el que puede definir esas condiciones, y lo que nosotros planteamos es que no sea la ley la que nos obligue a justamente a no poder tener un control sobre el flujo o ayudar a la inserción, permitiendo que estas personas lleguen ya con visa y con ruta.
Perfecto. Álvaro Belolio, director del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, muchas gracias por este contacto telefónico.
No, muchas gracias a ustedes. Recordarle que el libro está disponible en la página web www.extranjería.gov.cl y que el próximo martes seguiremos ahí con la discusión y la votación en el Senado.
Muchas gracias.
Gracias, Álvaro.